Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Vamos a leer el pasaje, luego vamos a orar, vamos a incluir también el tiempo de Santa Cena en esta noche. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Amén. Antes de comenzar, quiero agradecer al pastor Jerry Bridge, o al siervo de Dios Jerry Bridge, por la ayuda recibida en este mensaje. Nosotros estaremos tratando, continuaremos tratando el tema del fruto del Espíritu, y el título del mensaje es el contentamiento, parte 2, el contentamiento. Respondíamos en el mensaje anterior, ¿qué es el contentamiento cristiano? Es la gracia producida por el Espíritu Santo, en el que nosotros estamos completamente satisfechos por la provisión y voluntad de Dios en nuestras vidas, la cual nos hace libres de la dependencia de las personas o las cosas. ¿Cómo podemos estar contentos o felices? ¿Cómo podemos como creyentes, en medio de la escasez, estar contentos? En medio del hambre, en medio de las aflicciones que nos llegan como si fueran ondas del mar, como si fueran olas. Una ola choca, no la deja descansar ni 30 segundos, llega otra ola, y otra ola, y otra ola. ¿Cómo podemos, en medio de la enfermedad, estar contentos? En medio de la pérdida de un familiar, estar contento. En medio de una operación, estar contento. Podemos estar contentos porque sabemos que Dios está en completo control de lo que nos sucede. Podemos estar contentos porque sabemos que nuestro Dios gobierna sobre todas las cosas, y eso incluye nuestras vidas y las cosas que nos acontecen. Podemos estar contentos porque la divina providencia viene de su mano, ya sea buena para nosotros o difícil de soportar. ¿Por qué digo providencia difícil de soportar o difícil de comprender? Y no digo mala providencia. Porque si creemos que soberanamente Dios gobierna y nos bendice a través de todo lo que nos acontece, porque Él lo determinó así, Él mandó que nos sucediera, entonces no habrá providencia que posea en sí, en su fin, un mal. No habrá providencia alguna que en su fin sea para mal nuestro. Ninguna cosa obrará para mal nuestro, al final y al cabo. Porque proviene de un Dios de amor, porque proviene de un Dios de misericordia. Por esta causa el contentamiento se le ha llamado la felicidad cristiana. Porque podemos estar contentos. Evidentemente para algunos será más sencillo que para otros. Para algunos que han venido de una familia donde la falta de contentamiento es el pan de cada día. Donde la ira es el status quo. Todo el mundo tiene que estar airado. Todo el mundo tiene que estar autodefendiéndose. Todo el mundo tiene que estar peleando. Obviamente, el creyente que viene de un estado, de una familia así, de un sector así, tendrá más luchas para estar contento que otros. Por causa de su situación, de los años de hábito en los cuales ha visto a su mamá, a su papá, a su tío, a su abuela y a todos sus hermanos y sus amigos estar siempre molestos. Estar siempre quejándose. Evidentemente ese creyente tendrá más luchas que otro que ha estado siempre en un ambiente donde el amor, la misericordia, donde estar contento es algo normal. Y aunque uno tendrá más luchas que otro, sin embargo para ambos Dios les ha concedido esta gracia espiritual. Para ambos. A veces uno se molesta y dice, oye, pero ¿por qué fulano siempre está contento y conforme? Y a veces comparándolo con uno mismo. Comparándolo conmigo mismo, digo eso. Posiblemente tú no has sido enseñado, tú no has recibido la enseñanza, tú has tenido años de hábito en ese ambiente y tú tendrás más lucha. Y aunque esto sea difícil para ti, debes de orar, debes de clamar al Señor, ayúdame porque no hay contentamiento. No estoy, por lo tanto, satisfecho. No he aprendido como el apóstol a estar contento cualquiera que sea mi situación. Tiene que haber arroz, habichuela y carne, porque si no, no estoy contento. Hay queja en mi corazón. Eso es un año de hábito, forjado con esfuerzo. Sí, así mismo. Y por lo cual tenemos que orar. Para que aunque sea difícil, debemos de ver esto como una debilidad. No es una fortaleza estar todo el tiempo molesto. Es una debilidad. Es una flaqueza. Isaías 55:8. Y aquí la mente del Señor. ¿Por qué podemos estar contentos cualquiera que sea nuestra situación? Cualquiera que sea la providencia que venga de parte de Dios. ¿Por qué podemos estar contentos? Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero ¿cómo es posible? Dios se equivocó. Eso es lo que decimos. Cuando no estamos contentos en una situación particular. Aquí hay una equivocación, aquí hubo un error. ¿Quién se habrá equivocado? No lo decimos con nuestra boca, pero nuestra queja, eso es lo que dice. Sin embargo, el Señor dice, no, es que tú no entiendes. Es que mis pensamientos no son los tuyos. Mis caminos no son los tuyos. Tú quieres llegar hasta allá por este camino, pero ese no es mi camino. Mi camino para ti es este. Señor, pero son más vueltas. Pero ese es mi camino, santo, bueno y justo para ti. Agradable, conténtate con ese camino. Señor, pero fulano lo hizo más corto. Fue más rápido para él. Jeremías 29:10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Miren qué pensamientos, pensamientos de paz. Pero primeramente tenían que durar 70 años en Babilonia. 70 años como esclavos en Babilonia, pero los pensamientos de Dios para ellos eran pensamientos de paz. Señor, pero no me ponga de esclavo. Ah, no, siervo por lo menos de Moabita. No, esclavos de los babilonios, ni los entendían cuando hablaban. Una lengua rarísima, la lengua de los caldeos, para los hebreos. Señor, pero no nos destruya el templo, déjanoslo así intacto, nos vamos a Babilonia y volvemos y lo encontramos igualito. No, destruye el templo. Lo quemaron, no dejaron piedra sobre piedra. Esa era la buena voluntad de Dios. Pregúntale a Jeremías, a Ezequías, el profeta, y a todos aquellos que servían al Señor, a Daniel y todos aquellos, si eso era excelente, qué bueno que el Señor mandó a los caldeos. Era difícil, era un trago amargo. Pero esa era la buena voluntad de Dios para ellos. Veamos en esta mañana mi siguiente tesis. Cuando el creyente procura crecer en el contentamiento, buscará estar satisfecho con la provisión de Dios para sus necesidades. El Hijo de Dios mira las promesas de su Padre y está convencido de que Él las cumplirá. Veamos mi primer punto. El creyente que busque estar satisfecho con la provisión de Dios para sus necesidades estará procurando el contentamiento. Cuando el creyente procura crecer en el contentamiento, en esta gracia del Espíritu Santo, buscará, procurará, será su esfuerzo estar satisfecho con la provisión de Dios, cualquiera que ésta sea. Porque yo busco el contentamiento, esa gracia espiritual. Yo quiero crecer en eso. Una de las exhortaciones más fuertes de las Escrituras es la de contentarse con las posesiones propias. Vamos a buscar en Éxodo 20, 13 al 17. El Señor nos manda en el Decálogo los mandamientos. Dice la Escritura, no matarás, no cometerás adulterio. Versículo 15, no hurtarás. Versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y es aquí la parte que me interesa, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás. El contentamiento ataca directamente a la codicia. A la codicia. Dios lo coloca en su decálogo. Es un pecado horrendo, al igual que los demás, la codicia. Medicina. Estad contentos con la provisión de Dios. La codicia es un pecado horrendo que fue condenado por Dios en el decálogo, así como Jesús mismo habló fuertemente de ella. Mateo 6, 24. No se puede servir a Dios y a las riquezas. El Señor Jesucristo habló de esto. No podemos servir a dos señores. O tú sirves a Dios, o sirves a las riquezas. O tú amas la riqueza, o tú amas a Dios. Uno de los dos. O la riqueza se convierte en tu bolsillo, en un siervo inútil y fiel a Dios, porque tú amas a Dios. O tú eres un siervo fiel e inútil de las riquezas. El escritor a los hebreos expresa su advertencia en forma de aliento al instarnos a mantener nuestras vidas libres del amor al dinero. Hebreos 13, 5 al 6. Tengan su Biblia a mano y vayan abriéndola, ojela, porque vamos a estar usando mucho la Biblia. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Y la carta de Pablo a Timoteo nos da una fuerte advertencia. 1 Timoteo 6, 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. Y fueron traspasados de muchos dolores. Oigan a dónde llega la avaricia. El amor al dinero. A apartarse de la fe. No que tú puedas ser un hombre que ama el dinero y también tenga fe. El amor al dinero te apartará de la fe. Observen que estoy hablando del amor al dinero. Porque el tener dinero en sí mismo no es pecado. Sin embargo, el amor hacia las posesiones, sí lo es. Sí lo es. La carta a los romanos se nos enseña, Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Uso este pasaje porque muchas veces pensamos que lo que pasó en el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con nosotros. Y hay muchos ejemplos excelentes en el Antiguo Testamento de cómo la avaricia, el amor al dinero, llevó a la gente a la amargura. Y llevó a la gente a no estar contento con lo que Dios le había dado. Y lo llevó a pecar más. El ejemplo de un hombre como este fue en Acán, Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Dios mandó a Israel a destruir completamente a Jericó, a arrasar con ella, a quemar todo, todo. Y en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 1, encontramos que Acán tomó del anatema. Y cuando él es llamado por Dios, a través de su siervo Josué, y es llamado y señalado, he aquí su respuesta, versículo 20. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Versículo 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Versículo 25. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. La codicia nos da un corazón descontento. Usted puede tener ropero lleno hasta que codicia algo. Y se acerca a su marido y dice, mira, yo no tengo nada que ponerme. Y el esposo le dice, ¿tú estás segura que tú no tienes nada que ponerte? Yo no tengo nada, mira, todos los zapatos míos, ninguno sirven. ¿Cómo puede ser el hombre que también se acerque y diga, wow, mira, yo ese no lo tengo, ese yo no lo tengo, yo quiero eso? La mujer le dice, fulano, mi amor, tú tienes 4 en la casa. Porque aun cuando se levanta un deseo en nuestro corazón por algunas cosas, y cosas que son legítimas, hermano, el problema está cuando nosotros entregamos nuestro corazón a la codicia. Ya no estamos contentos. Nos da dolor de cabeza, nos sentimos mal. Porque lo que se ha levantado en nuestro corazón ha sido codicia. Usted puede desear algo y decir, yo me voy a comprar eso, pero después, porque ahora no puedo. Y usted evalúa y usted planifica. Usted saca su dinero y va y compra su cosa. Y bien, muy bien. Ahora, que usted no pueda dormir. Que a usted se le quite el sueño, pelee con todo el mundo. Porque es que sin eso tú no puedes vivir. Cuando acá empieza el lingote de oro, hermano, un lingote de oro, un pedazo de oro macizo, un manto babilónico precioso, cuando él vio toda esa riqueza, para él no fue satisfecho. Él dejó de estar satisfecho con ser un siervo de Dios. Y él mismo lo dice, codicié. El estado de tranquilidad y paz que él tenía desapareció. ¿Por qué? Porque ahora deseaba más. Codiciaba eso. Que Dios le había dicho, quémalo. Esa no es mi buena voluntad, sabia y perfecta. Quémalo. Eso es anatema. Yo lo he maldecido. El resultado del pecado de la codicia de Acán sobre él, sobre su casa, fue el apedreamiento y ser quemados. Perdón. Pero sobre Israel fue perder ante un pueblo débil como Jaén. La tristeza y la vergüenza fue sobre Israel. Y eso, mis hermanos, no ha cambiado en el día de hoy. Lo mismo lo podemos encontrar con Ananías y Zafira en Hechos 5, 1 al 11. Lo mismo lo podemos encontrar con otros siervos, con otros hombres, reyes en Israel, que no estaban contentos con tener todo en su casa. El caso de David. Con tantas buenas siervas que Dios le había dado, como una Abigail, esposa de Nabal, una sierva piadosa como esa. No, él también quería la única esposa de ese pobre hombre que estaba en la guerra peleando por él. y por el pueblo de Israel, de Urías. Codició a esta mujer en su corazón, mató al hombre, acabó con esta familia, se robó a la mujer y trajo vergüenza y juicio sobre Israel. Porque lo que tuvo padecer, lo que padeció Israel por causa de David, a través de sus hijos, no fue chiquito. Hermanos, la codicia no te va a traer mayores cosas, sino tristeza y amargura, vergüenza. Ananías y Zafira conocieron la muerte en el mismo día, los dos, Hechos 5, 1 al 11, no lo vamos a leer, pero conocieron la muerte el mismo día porque ambos codiciaron. Tal vez el juicio de Dios no sea tan severo, en que la gente muere instantáneamente, pero la actitud de Dios hacia estos pecados no ha cambiado. El peligro espiritual de amar las cosas de este mundo sigue allí latente. El peligro espiritual de amar el mundo y las cosas que en él hay sigue allí latente. Por eso el apóstol Juan, en la primera carta de Juan 2, capítulo, versículo 15, nos dice: no améis al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, codiciamos por aquellas sensaciones y pasiones que tenemos en nuestra carne. Codiciamos por las cosas que vemos. Codiciamos por las cosas que nos van a dar gloria, alabanza, renombre. Las codiciamos y hacemos lo que sea necesario para alcanzar nuestro deseo. Por esta causa se nos llama a estar contentos con lo que tenemos. Lucha en tu corazón con eso. Eso no es una gran bendición. La codicia es un pecado. La codicia es un pecado. Y no solamente no se codicia lo que no es suyo. Aún cosas lícitas. Usted puede desear. Y de pasar de un deseo lícito a no poder dormir y a codiciar esa cosa. A no poder vivir sin eso. Aún en las relaciones hay que tener cuidado. El mismo hijo de David codició a su hermana. Y no podía ni siquiera dormir ni comer, muchacho. Estaba asfixiada la muchacha. Amnón y Tamar. El hijo de David, llamado Amnón, codició a esta muchacha hasta que no, ni podía comer, estaba poniendo flaco. Pero vaya a ver el trato que le dio a la misma muchacha. Vaya a ver cómo la codicia usa a las personas o los objetos para satisfacerse. Y ahí el pecado, el mal. Amnón, ¿qué terminó haciendo? Violando a su hermana. Para satisfacer su codicia. La codicia no es el fruto del Espíritu. Hay que tomarla y darle muerte en la sangre de Cristo. Por esta causa se nos llama a estar contentos con lo que tenemos. Debemos tomar seriamente la necesidad de buscar sinceramente estar contentos con lo que Dios nos da. Por ende, procurar estar satisfechos con la provisión de Dios para nuestras necesidades. Porque de lo contrario, crecerá en su lugar la codicia. ¿No estás creciendo en estar contento, cualquiera que sea la situación? Crecerás o en codicia o en amargura, fruto de tantas raíces y de tantas quejas y de tanta insatisfacción que tú mismo te provocas. Mi querido hermano, estás necesitado y procuras ver que Dios está en tu vida. Estás necesitado y deseas que Dios provea para tus necesidades. Clama al Señor, Él soberanamente te mantiene, Él soberanamente te bendice. Mi hermano, estás necesitado y procuras ver en todo esto la mano de Dios. Dios está en control de tu necesidad. Dios está en control de tu necesidad. Él ha enviado esa necesidad. Y Él soberanamente te mantiene en ese horno caliente. Él soberanamente te mantiene allí. ¿Para qué? Para hacerte bien. Y para dar gloria a su nombre en tu vida. Él procura hacerte bien. Por lo tanto, busca cómo glorificar a Dios en medio de ese horno de fuego. Jeremías 29, 11, se los recuerdo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ajá, ¿y por qué tú le das al hermano fulano de tal eso y a mí no me lo da? Mis pensamientos para contigo son pensamientos de paz, pensamientos de bien. Cuando Dios les da estas palabras al pueblo, ellos se encontraban, como les decía hace un momentito, siendo esclavos de los babilonios. Y siendo esclavos allí, como la arepa, fuego por arriba y fuego por abajo, quemándose. Siendo esclavos, Dios le da estas palabras. Mis pensamientos para con ustedes son pensamientos de paz. Te fue mal. Yo quiero eso porque quiero hacerte bien. Yo procuro eso porque procuro exaltar mi nombre en tu vida. Procura glorificar, por lo tanto, a Dios, obedeciéndole a pesar de que estás en necesidad. Busca cómo estar contentos en tu necesidad, porque Dios es quien ha traído esa necesidad a tu vida. Procura estar contento, dando gracias a Dios por lo que estás viviendo ahora. Señor, tú sabes que no tengo zapatos. ¿Cómo puedo ir a la iglesia? ¿Cómo puedo ir a mi trabajo? Se reirán de mí. Que el Señor te responde. Hebreos 13, 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. ¿A quién es que tenemos que estar mirando nuestra necesidad? Es a Dios. Mirando a Dios en nuestra necesidad, porque Él va a producir de en medio de nuestra necesidad gloria a su nombre y paz a nuestras almas. Decía un hombre, veía un gran empresario a un pescador. El pescador estaba ahí, tranquilo. Muy tranquilito, sonriente en medio de su río, recogiendo su pescado, y ya tenía como 5 o 6 truchas, me voy a mi casa. Le dice el empresario, oye, ¿qué haces? ¿Por qué no entras al mar adentro a pescar más? ¿Y para qué? Oh, para que entonces pesques más y puedas comprarte un barco más grande. ¿Y para qué? Bueno, compras un barco más grande y pescas más, ganas más, compras más barcos, haces una gran industria y te haces un hombre como yo, un empresario. ¿Y para qué? Bueno, y al final te puedes sentar tranquilo, relajado, a pescar, gozando la naturaleza de Dios. Pero eso ya yo lo tengo. Precisamente le responde el pescador, eso ya yo lo tengo. ¿Por qué tú me muestras todo ese proceso para yo adquirir lo que ya tengo? Ese es el punto del contentamiento. El que no está contento con nada, no estará satisfecho con nada de lo que Dios le dé. Siempre va a querer más, y más, y más, y más. Y esta casa me queda chiquita, una más grande, y este carro me queda, ya está feo. No me han pasado 2 años, lo cambio, nuevo. Y más, necesitan más. Para entonces ir a un resort y ponerse a beberse un juguito porque ya lo tiene todo. Pero mentira. Tampoco eso le satisface. Por eso es el punto de estar contentos con la provisión de Dios. Y quiero dar una nota aquí. No estoy hablando de estar satisfecho de forma mediocre, donde tú no tienes una provisión para tu casa, y donde no, yo estoy contento porque yo voy a pescar y recojo peces, y mi hijo no sabe en qué desayunar el otro día. No. Oh, no, no, yo estoy contento porque mi trabajito me da lo necesario. Mis hijos no estudian, están en la casa, no sé, yo creo que el primo fulano de tal me va a ayudar para yo pagar los estudios. Sí, yo creo que él me dijo que me va a ayudar. No es eso lo que estamos diciendo. Es en qué situación Dios te ha puesto. ¿Está contento con esa situación? ¿Es posible tú mejorar la situación? Mejórala. Como veremos más adelante. Hemos visto en primer lugar el creyente que busque estar satisfecho con la provisión de Dios, procurará el contentamiento. Pero en segundo lugar, el Hijo de Dios mira las promesas de su Padre y está convencido de que Él las cumplirá. Por esta causa el Señor nos llama a que renovemos nuestro entendimiento. ¿Cómo puede estar contento uno que dice ser creyente, pero que mira la iglesia según el mundo? ¿Cómo puede estar contento un hombre creyente que se casa con una mujer piadosa cuando en su mente la mujer excelente es la que anda en cuero en la calle porque así se viste, fulanita de tal, que es estrella de cine? ¿Cómo puede estar contento ese hombre? ¿Cómo puede estar contento esa mujer? Nunca van a estar contentos. ¿Cómo puede estar contento uno que se cree que es perfecto, que no hace nada malo, que él tiene todo bien, pero que él se ve a sí mismo como la perla? A él nadie lo puede tocar. No puede estar contento porque siempre va a haber toque, va a haber roce con los demás. Nunca va a estar contento y brincará de iglesia en iglesia. ¿Por qué que ese pastor no me hirió? No, no, que lo que él dijo fue contra mí. Alguien le dijo eso porque él anda siempre diciendo lo que yo hago. Y te vas a ir a otra iglesia hasta que llegue a un club social donde nadie diga nada de nadie y bien estarás contento allí. En Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dios espera una renovación. Dios espera que tú te contentes, te alegres, porque hay promesas de Dios en las cuales tú meditas y que te mantienen en paz en medio del mismo infierno. Tú estás tranquilo, fulano, pero el mundo se está cayendo. No es que no estemos preocupados, no es que no estemos siendo diligentes, es que en tu corazón estás tranquilo porque Dios ha prometido no desampararte, ha prometido estar contigo cualquiera que sea la situación. Dios nos llama a cambiar nuestra mente. Hermano, si no hay un cambio, si no hay versículos aquí arriba, aquí abajo en las manos, no habrá la obra de Dios. No habrá obra de Dios aquí en las manos. Dios nos llama a cambiar nuestra mente. Vemos las cosas como el mundo nos dice que la veamos. Valoramos lo que el mundo valora. Buscamos lo que el mundo nos ofrece. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que somos? Unos mundanos e impíos. Hermanos, renovaos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Vestíos del nuevo hombre. Todas las promesas de Dios son el resultado de su pura gracia. Nada lo que Dios ha prometido, tú has hecho nada por eso. Él lo ha prometido. Y porque Él es fiel, Él lo va a cumplir. Las promesas son dadas a los creyentes como individuos y de una forma personal. Por esa causa, usted quiere usted estar contento. Usted no se puede pegar, ni juntar, ni untarse lo que el hermano fulano de tal tiene puesto. No. Usted tiene que orar y creer lo que ese hermano ora y cree al Señor. Tiene que ver cuál es la mente y el corazón del Señor Jesucristo. La primera promesa que debes de abrazar es la de nuestra salvación. Yo creo que Dios está conmigo, pero ¿y Cristo? No, yo aún no lo recibo como Señor. Él no es mi Salvador, pero yo creo que Dios está conmigo. Yo soy una criatura de Dios. Eso puede ser un pensamiento muy lógico. Sin embargo, dice las Escrituras en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Quieres tener paz con Dios? Debe ser justificada, es decir, perdonada por Dios a través de Cristo. Debe ser declarada por Dios inocente, porque Cristo tomó tu lugar en la cruz. Debe ser alabada por Dios, porque ahora tú en Cristo cumpliste perfectamente la ley. Justificados pues por la fe. Juan 10:17, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas y yo les doy vida eterna, versículo 28, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cristo mismo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. No podemos ir al Padre directamente, es a través de su Hijo. Sin Cristo estamos completa y cabalmente perdidos. Por lo tanto, memoriza, medita, ora con estos versículos y cree que en Jesucristo hay salvación. Y cree en Cristo y recíbele como Salvador y Señor. Ten esta promesa, abraza esta promesa hasta que Dios nos responda a ti para que Cristo te perdone tus pecados. No sueltes esa promesa. Tú has prometido, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Por favor, abre mi corazón. Abre mi alma, Señor. Descansa, mi hermano creyente, descansa. Nadie es mayor que Cristo. Nadie es mayor que el Padre. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Nadie nos puede arrebatar. Juan 10:29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Crees tú esa promesa? Abraza esa promesa. Cuando el diablo te pise la cabeza porque has pecado y agarre el pecado y te lo envuelva como lodo en la cara, recuérdate y clama al Señor. Recuérdate que solamente en Cristo, por la fe, has hallado salvación. Recuérdate eso, abrázalo. La segunda promesa que debes de abrazar y no soltar es que Dios tiene cuidado de ti y no te desamparará. Lucas 12:24, considerad los cuervos. Miren los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero. Y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Lucas 12:27, considerad los lirios. Los lirios, los preciosos lirios en el campo, ¿cómo crecen? No trabajan, no hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Si Dios viste a los lirios, que la mujer las toma, las corta y se la ponen en el oído o se la ponen en su ropa. Si Dios cuida de las aves del campo, ¿no cuidará de nosotros, hombres de poca fe? Sí, pero la situación económica, que ahora la gasolina subió. Ahora el gas está más alto. Ahora la comida está más alta. Si Dios suple para las aves, si Dios cuida de ellas, ¿no cuidará de ti el Señor? Pon esas promesas en tu corazón y en tu mente, porque las vas a necesitar cuando vayas, como decía alguien, cuando llegaba al área de la leche, al muro de las lamentaciones. Cuando llegaba ese muro ahí, que son, la mínima son de 500 para allá. Eran golpes en el pecho. El muro de la lamentación. Y si sale de ahí, se va a otras áreas, va a salir con los lagrimones así. Y si tiene que comprar ropa, porque ya están más grandes. Por eso yo veo muchos padres que siempre andan buscando paca y cosas así, porque está cara la cosa. Es por paca. Cinco hermanos se reúnen, vamos a comprar una paca entre toditos. No está mala idea, hermano. Salmo 37:25 dice, joven fui y envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Joven fui y estoy viejo ya, Fui joven y estoy viejo, y hasta ahora no he visto justo mendigando pan. Porque Dios tiene cuidado de ellos. Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Oigan bien, aunque aquellos que me aman, que me sustentan, me dejaran, Dios con todo me recoge. Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Aunque ande en valle de sombra de muerte, he aquí un hombre contento y tranquilo. No temeré mal alguno. Y no porque yo soy un cristiano súper piadoso, yo ayuno y oro todos los días. Hay momentos, hermanos, que nada de eso nos sirve para nada. Todos esos medios de gracia que utilicé ayer no me sirven para hoy. Por eso dice el salmista, yo voy a estar tranquilo porque tú vas a estar conmigo. Tú vas a estar conmigo. Esa es mi esperanza. Y esa es la promesa de nuestro Dios que tenemos que abrazar, que tenemos que procurar. Y en último lugar, una tercera promesa que debes abrazar es que Cristo viene por segunda vez y limpiará nuestras lágrimas. Cristo viene por segunda vez. Isaías 25:8. Destruirá la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo y de toda la tierra. Porque Jehová lo ha dicho. ¿Por qué sucederá? Porque tú sabes que se están cumpliendo los tiempos. Y entonces, como se cumple, entonces va a suceder. No, Jehová lo ha dicho y así se va a suceder. Porque Jehová lo ha dicho, por eso va a pasar. Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Dios, oigan esto, Apocalipsis 7:17, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No un ángel, no un serafín, Dios. No nos da esperanza, hermanos, eso. No nos da gozo en medio de nuestras aflicciones saber que Dios mismo está conmigo al yo pasar por el valle de sombra. Dios mismo. Pero Dios mismo también quitará nuestras lágrimas. Nos limpiará. Lo húmedo de nuestras mejillas será seco por Dios mismo. Apocalipsis 21:4, enjugará a Dios, otra vez, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, estas promesas, si no las abrazamos, si no las memorizamos, si no las ponemos en nuestro corazón y la clavamos, y cogemos un ancla y nos anclamos a ella, dentro de poco usted estará en el mundo. Dentro de poco estará usted en el mundo. No se ancla a estas promesas para que usted vea. No se ancle. Mis amados hermanos, en la Nueva Jerusalén se terminará el llanto, la necesidad, la enfermedad, la tristeza, la muerte, el SIDA, el cáncer. Todo desaparecerá. Todo desaparecerá. Aquellos hermanos que han partido con el Señor por cáncer, con dolor en todo su cuerpo, allí están ahora en la presencia de Cristo, contemplando su gloria, libres de la muerte y del dolor. Están allí ahora, hermanos. Están siendo enjugados. Yo me imagino, hermano José, al lado del Señor ahí. Señor, no me quites de aquí. Yo me quedo aquí al lado tuyo. Porque mucho sufrí abajo, esperando en ti, confiando en ti, gozándome en ti. No me separe de ti, Señor. Primera de Tesalonicenses 4:15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. En las nubes. Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. No da esperanza eso en nuestro corazón. Medita esa promesa del Señor. Medita en estas palabras. Por tanto, versículo 18. Alentaos unos a otros con estas palabras. Hay más promesas que debemos abrazar. Se encuentran en la Biblia. Hay más promesas. Hermano, hermano, ancla tu alma a estas promesas. No andes como las chichiguas que caen en banda. Se rompe el hilo y usted ve que mientras más alto, más lejos caen. Y lejos. Y todo el muchachito atrae la chichigua. Y lejos. Y voló un edificio, otra casa, otra casa. Y el muchacho corriendo, ¡va por acá! Hermanos, cuando nosotros nos soltamos de las promesas de Dios, somos adictos a todo aquello que nos traiga algo de paz y gozo. Hay algunos que la paz la tienen en un risor. Si no tienen risor en un año, son la gente más amargada. Hay otros que la paz se la trae cambiar el carro, cambiar la casa, cambiar hasta de mujer, cambiar hasta de esposo. Cambiar de peinado, cambiar de esto, cambiar lo otro. Todo es un cambio. Y aún te digo psicólogo, no, porque tú tienes que dejar eso. Una cosa nueva, vete de viaje, vuelve para acá, ven con una nueva vestimenta. Arréglate el cabello, tú eres negra, ponte los rubios. Tú eres negra, ponte blanca. Cambia, cambia, cambia. Ponte ese celular, tú eres una persona diferente, tú eres alguien especial. Y nos llenan. Llenan, ¿verdad? Estamos así, sí, yo. Hasta que volvemos de todas esas cosas y pasan meses y meses y meses y nos damos cuenta que esas cosas en que nos hemos cambiado no somos nosotros. Y se acaba el gasoil o la gasolina. Porque has puesto tu esperanza sobre algo que es vano y hueco. Por esa causa el Señor nos da grandísimas promesas para que estemos seguros y contentos. Grandísimas. Y yo diría como mi hija, grandísimas promesas. Tome las promesas de Dios, póngale el tamaño que tienen, el peso que tienen, póngaselo. Porque para el mundo no significan nada. Dos aplicaciones. Mis amados hermanos, crezcamos en el contentamiento, procurando ser libres de la codicia, procurando estar contentos con la provisión que Dios nos ha dado. Procura estar contento con las cosas. Si puedes cambiar de trabajo, hazlo. ¿Estás necesitado de mudarte? Múdate. Procura guardarte, pero procura sobre todo eso, guardarte de la avaricia, de la codicia. Y está contento con lo que Dios te ha provisto. Tu marido ha tenido la fuerza y la oportunidad, gracias al Señor, de trabajar y de proveer una casa para ti. Está contenta con esa casa. No, pero que espérate que la casa es muy grande, que es muy ancha, que entonces que ahí no se puede poner los muebles, porque entonces tú sabes que... Y algunos hombres preferirían tener una casa, un kiosco de casa y en paz, que una casa buena y hermosa y no una mujer contenciosa adentro. Está contenta. No se puede cambiar el carro. Gracias a Dios por el cachivache que tiene, porque esa es la bendición de Dios para ti. Cuando tú estás contenta con eso, feliz con tu cachivache, poniéndole tepi donde no se, para que no entre el agua, Dios se va a glorificar en eso. No, Dios se va a glorificar en eso. Porque tú vas a estar dando gracias, alabando a Dios allí, porque eso fue lo que Él te dio. Tu Padre amado, tu Padre bondadoso, te dio ese cachivache, porque yo no creo que mi hija ande a pie. Pero Señor, yo lo quería del año, no es ese que tú, ese. Y es posible que un hermano cambie la estufa. Si el hermano te la está regalando, gracias a Dios. Gloria a Dios. Que puedes cambiar tu estufa, aunque sea, porque otra persona la cambió. Yo vivo de la gente que se cambia los zapatos. Yo doy tantas gracias, Señor, por muchos hermanos aquí que seguimos cambiando los zapatos, la camisa. Gracias, Señor, porque tú has provisto al hermano fulano de tal. ¡Qué bendición, hermano! ¿Te sabe? Comparte la bendición. Pero a veces no estamos contentos. Se la puso fulano, ya eso está... Esto no es nuevo. Dios quiere que nosotros estemos contentos. ¿Y sabes qué? Eso va a conllevar un sacrificio. Va a conllevar un sacrificio. 1 Corintios 7:21. Fuiste llamado siendo esclavo. No te des cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Procúralo. ¿Puedes mejorar? Mejora. Ahora. Así que, dice el versículo siguiente. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Eres esclavo, puedes llegar a ser libre, procúralo. Sin embargo, sustento y abrigo, está contento. Si no ahora, si no dentro de 20 años, gracias al Señor, pues será buena voluntad de Dios para ti. Y por último, crece en una mayor dependencia del Señor y su palabra. Crece más en depender de Dios y de su palabra. Toma las promesas de Dios y ánclate a ellas. ¡Ánclate! Te ven los barcos. Cuando un barco quiere quedarse parado en un sitio, toma su ancla y la deja caer. ¡Bran! Y el ancla, que tiene dientes así, o no dientes, son como ganchos así, se clava en la arena y no hay quien mueva ese barco de ahí. No hay quien lo mueva. Es lo que estamos diciendo. Echa tu ancla sobre la palabra de Cristo y espera en Él y confía en Él. Él hará. Ánclate a las promesas, Señor. Tú has prometido que me vas a proveer. Yo estoy trabajando. Señor, provéeme según tu promesa. Anclémonos, hermano, que el mundo no nos mueva. Que nuestro pecado no nos mueva. Que si la palabra de Dios se cae, entonces tú te caigas. Que si la palabra de Dios falla, entonces tú falles. Sin embargo, te recordaré esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Te recuerdo eso. Aunque el cielo y la tierra pasen, las palabras, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Fieles y verdaderas. Fieles y verdaderas. Que el Señor nos conceda, hermanos, luchar para ser hombres y mujeres que procuran estar contentos, satisfechos. Aunque no tengas un celular, aunque no tengas esto, no tengas aquellos, pero esta es la buena voluntad de Dios para mí. Que el Señor nos ayude, hermanos, en estas cosas. Oremos. Señor y Dios y Padre, damos gracias por tu palabra. Pero tú conoces, Señor, el corazón de cada uno de nosotros. Cuánto necesitamos que tú vuelvas a repetirnos una y otra vez estas mismas palabras. Oh, Señor, no nos desampares en nuestro orgullo y en nuestro pecado. Mira que muchos de nosotros hemos pasado años y años en este hábito. Señor, tú nos has hecho libres. Tú nos has dado libertad para que ahora estemos contentos. Padre, concédenos confiar en ti, confiar en tu palabra, de que ya somos libres para hacer todo aquello que te agrada. Oh Señor, concédenos descansar en tus promesas. Que cada aflicción reciba como respuesta nuestra la promesa de nuestro Dios. Que cada necesidad reciba como respuesta nuestra la promesa de Dios dada según tu voluntad santa y buena y justa. Amén. Cámbianos. Cámbiame. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.